Bajo la imagen de soberana ejemplar, la reina Victoria ocultaba deseos inconfesables y obsesiones perturbadoras. Su voraz apetito sexual, que ni la estricta moral victoriana pudo contener, se evidenció en sus diarios y en su obsesiva relación con el príncipe Alberto. Su adicción al opio y la morfina se intensificó tras la muerte de su esposo, llevándola a un estado de delirio en el que consultaba médiums y dormía con la máscara mortuoria de Alberto. Su mórbida fijación con la muerte la llevó a coleccionar reliquias de cadáveres y a supervisar personalmente los cuerpos de sus allegados antes de los funerales. En su lecho de muerte, exigió ser enterrada con objetos prohibidos, dejando tras de sí un legado de secretos que la historia intentó silenciar.
Londres, 1861. La neblina cubría la ciudad como un velo mortuorio. La silueta imponente del palacio de Buckingham se erguía contra el cielo oscuro, irradiando una imagen de orden y solemnidad. Bajo su techo, en los grandes salones dorados, la reina Victoria reinaba con una imagen impoluta, una soberana que personificaba la moralidad y la virtud cristiana. Pero tras las gruesas cortinas de terciopelo, lejos de los discursos públicos y la mirada del pueblo, la reina tenía secretos que nunca debían ver la luz. El joven Thomas Whitmore, un recién llegado al servicio de la corte, avanzaba con cautela por los pasillos alfombrados, cargando una bandeja de documentos destinados a los aposentos reales. Apenas llevaba 2 semanas en el palacio y ya vivía ahí y había escuchado los susurros de los sirvientes más experimentados. En la cocina, en los pasillos oscuros, en los jardines traseros, corrían rumores sobre los pecados ocultos de la reina. Los viejos mayordomos hablaban con solemnidad de las cartas privadas que Victoria guardaba bajo llave. Las doncellas evitaban mencionar el nombre de John Brown en voz alta. Y los médicos de la reina jamás discutían en público los extraños tratamientos que le administraban. Pero esa noche, Thomas descubriría que los rumores no eran solo habladurías. Al llegar a la antecámara del despacho de la reina, se detuvo. Frente a la puerta tallada con el emblema real, se escuchaban murmullos y risas ahogadas. Thomas frunció el ceño. ¿Quién osaría reírse a esas horas en los aposentos de la soberana? Golpeó con suavidad, esperando una orden. No hubo respuesta. Se quedó inmóvil, la mano temblorosa sobre la bandeja. Las voces se hicieron más nítidas. «¿Más fuerte?», susurró una voz femenina con un tono grave y cargado de deseo. Era la reina Victoria. Thomas sintió que la sangre se le helaba en las venas. Retrocedió, con la respiración entrecortada. Su mente intentó encontrar una explicación, cualquier razón que justificara lo que había oído. Pero la imagen de la reina que él conocía, la madre devota, la viuda afligida, la matriarca intachable del imperio, se resquebrajaba ante lo que acababa de escuchar. Giró sobre sus talones y, en su apresurada huida, chocó contra alguien. Levantó la vista y encontró los ojos fríos y penetrantes de Sir James Reed, el médico personal de la reina. «No es asunto tuyo lo que sucede aquí. Sigue con tu trabajo y olvida lo que escuchaste». Su voz no tenía emoción. Era una advertencia. Thomas asintió torpemente y se alejó con pasos temblorosos. No necesitaba más explicaciones. Había cruzado un umbral invisible dentro del palacio, uno que separaba la imagen pública de la reina de su realidad más oscura. Horas más tarde, mientras la corte dormía, la reina Victoria se reclinaba en su chaise longue, con una copa de laudanum en una mano y una carta en la otra. A su alrededor, la tenue luz de las velas proyectaba sombras danzantes sobre las paredes, reflejando su figura envuelta en un pesado vestido de luto. La habitación olía a perfume embriagador y a cera derretida. Sobre la mesa, entre pilas de documentos oficiales, había un relicario de oro con un mechón de cabello castaño y un trozo de tela impregnado con el perfume de su difunto esposo, Alberto. Desde la muerte de su amado, Victoria había caído en una espiral de obsesión y deseo insatisfecho. Su cuerpo tembloroso anhelaba la calidez que la tumba le había arrebatado, y ni la fe ni el deber habían logrado calmar esa hambre. Se llevó la copa a los labios y bebió un sorbo largo. El laudanum le nublaba la mente, arrastrándola a un trance entre la memoria y la realidad. Extendió la mano temblorosa y deslizó los dedos por la superficie de su otro tesoro oculto. Un maniquí de cera, esculpido a imagen y semejanza de Alberto. Era una réplica perfecta. Desde sus facciones cinceladas hasta los ojos de cristal que parecían observarla en la penumbra. Victoria lo había mandado a hacer en secreto, como un intento desesperado de aferrarse a lo que la muerte le había quitado. No era solo un objeto de recuerdo. Era algo más. Algo que nadie debía descubrir. Esa noche, Tomás no pudo dormir. Su mente giraba en torno a lo que había escuchado en los aposentos reales. En el silencio del dormitorio de los sirvientes, las palabras de la reina se repetían en su cabeza como un eco perverso. Decidió levantarse y bajar a la cocina, donde sabía que encontraría a otros criados que quizás tuvieran respuestas. El lugar estaba en penumbra, iluminado solo por la luz tenue del fogón. Un grupo de sirvientes conversaba en voz baja, sus rostros sombríos. «¿Has visto su colección secreta?», susurró una doncella con el rostro pálido. «No son solo cartas. Tiene un retrato de Alberto en su habitación, pero lo besa como si estuviera vivo». «Eso no es lo peor», interrumpió un mayordomo mayor. «Hay un baúl cerrado con llave en sus aposentos. Dentro hay cosas que ninguna mujer decente debería poseer». Tomás sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Dicen que en su dormitorio hay una cama que nadie más puede tocar, que cada noche habla con él, como si aún estuviera aquí», añadió otra sirvienta con un hilo de voz. Tomás tragó saliva. En Buckingham, la imagen de la reina era sagrada. Pero en la oscuridad del palacio, los rumores pintaban un retrato muy diferente. Y él acababa de asomarse a un mundo del que quizá nunca podría salir. El amanecer en Buckingham Palace traía consigo el bullicio de los sirvientes, la estricta organización del día real y la presencia imponente de la reina Victoria, quien, como cada mañana, se presentaba ante la corte como la encarnación de la moralidad y la virtud. Ataviada con su inquebrantable luto negro, su figura parecía impenetrable a cualquier debilidad humana. Pero tras esas capas de telas opacas, bajo la fachada de devoción al deber, se escondía una mujer cuyos placeres prohibidos eran tan oscuros como los pasillos del palacio al caer la noche. En la biblioteca privada de la reina, oculta detrás de estanterías de libros de historia y tratados religiosos, había un compartimento secreto que solo unas pocas manos conocían. Dentro de él, apartadas de la vista de la corte, descansaban reliquias de un deseo reprimido, retratos, cartas, esculturas y objetos que jamás podrían ser vistos a la luz del día. Eran los testigos de una lujuria que el mundo jamás debía conocer. Tomás Whitmore, todavía perturbado por los rumores de la noche anterior, había sido asignado al servicio de la biblioteca aquella mañana. Aún se sentía novato en el palacio, pero su curiosidad comenzaba a superar su prudencia. Mientras acomodaba libros en los estantes más altos, un movimiento inusual en la pared del fondo llamó su atención. Entre los intrincados paneles de madera había una hendidura, casi imperceptible, pero visible bajo la luz matinal. Miró alrededor. La biblioteca estaba vacía. Su corazón latía con fuerza mientras sus dedos tanteaban la superficie. Empujó con suavidad, y con un leve crujido, la madera cedió, revelando un pequeño pasadizo. Dio un paso atrás, inseguro. Sabía que si lo descubrían, su empleo, o algo peor, estaba en peligro. Pero algo dentro de él, quizá la necesidad de confirmar los susurros de la servidumbre, lo obligó a avanzar. El pasadizo era estrecho y oscuro, apenas iluminado por la tenue luz que se filtraba desde la biblioteca. Sus pasos resonaron sobre las baldosas de mármol hasta que llegó a una habitación oculta tras el muro. Allí, en un salón cubierto de cortinas pesadas, el aire estaba impregnado de un perfume embriagador. Y en el centro, bajo el resplandor de un candelabro de cristal, se encontraba la colección privada de la reina Victoria. Thomas contuvo la respiración. Las paredes estaban adornadas con retratos de cuerpos entrelazados en poses indecorosas, pinturas cuyos detalles desafiaban todo lo que la reina predicaba en público. Estatuas de mármol mostraban figuras mitológicas en escenas de placer, y sobre una mesa, un conjunto de cartas escritas con la caligrafía de la soberana estaban apiladas junto a objetos de naturaleza aún más comprometedora. Pero lo que más llamó su atención fue la escultura de cera en una esquina de la habitación. El maniquí, de tamaño real, tenía los rasgos inconfundibles del príncipe Alberto. Thomas sintió un escalofrío. Sabía que la reina mantenía un luto estricto, que su amor por Alberto era legendario, pero esto era otra cosa. Su mente no tuvo tiempo de procesarlo cuando escuchó un sonido detrás de él. Giró en seco y se encontró con la figura alta y sombría de Sir James Reed, el médico personal de la reina. «Has visto demasiado». Su voz era baja, pero afilada como una cuchilla. Thomas abrió la boca para disculparse, pero Reed ya lo estaba empujando fuera de la habitación, cerrando el pasadizo con un movimiento seco. «Nunca vuelvas aquí. Nunca hables de lo que viste. La reina protege sus secretos con más celo del que imaginas». Thomas asintió torpemente. No necesitaba que le dijeran más. Había cruzado un umbral del que no estaba seguro de poder regresar. Esa misma noche, mientras la corte cenaba en el gran comedor del palacio, en una mesa más pequeña y apartada, un solo hombre compartía la intimidad de la reina. John Brown, el escocés de modales rudos y mirada intensa, era mucho más que un sirviente. Su cercanía con la soberana era un tema de murmullos en los pasillos, de especulación entre la aristocracia, de escándalo silencioso entre los miembros de la iglesia. Brown no temía a la reina. No se inclinaba ante ella con servilismo como el resto. Hablaba con ella en voz baja, susurrándole al oído mientras Victoria reía entre dientes. Aquel hombre tenía poder, más del que cualquiera en la corte podía imaginar. Y mientras los nobles evitaban mirarlos directamente, preguntándose hasta qué punto llegaba la relación entre ellos, la reina se recostaba en su asiento con una expresión de placer satisfecho. John Brown era su secreto a voces, y nadie, ni la corte ni la iglesia, podía hacer nada al respecto. Mientras Buckingham dormía y la ciudad de Londres quedaba en calma, la reina Victoria caminaba por sus aposentos privados con una copa de laudanum en la mano. Frente a ella, en la penumbra, estaba el maniquí de Alberto, su amor, su obsesión, su dueño eterno. Se acercó lentamente y deslizó una mano enguantada por su pecho de cera. «Nadie jamás nos separará, mi querido Alberto». Su voz fue un susurro que se perdió en la oscuridad. Y detrás de las paredes, en las sombras del palacio, los secretos de la reina se aferraban al silencio, esperando el día en que alguien se atreviera a revelarlos. El 14 de diciembre de 1861, el príncipe Alberto dejó este mundo, sumiendo a la reina Victoria en una tristeza que jamás la abandonaría. Para el resto del mundo, su luto fue un símbolo de devoción, un testimonio del amor eterno que había sentido por su esposo. Pero en los pasillos oscuros de Buckingham, la realidad era muy diferente. Victoria no solo lloraba la muerte de su amado, se negaba a aceptarla. Durante los primeros meses, su habitación quedó intacta, como si el príncipe aún estuviera allí. Su ropa permanecía colgada en su vestidor, sus botas eran lustradas cada mañana, y el agua para su afeitado era colocada en su tocador, como si fuera a levantarse en cualquier momento. Pero con el paso del tiempo, su duelo se transformó en algo más perturbador. Su sirviente personal, John Brown, empezó a notar que la reina pasaba horas en la oscuridad, murmurando en voz baja como si hablara con alguien. Sus damas de compañía aseguraban haberla visto de pie junto a la ventana en mitad de la noche, susurrando palabras al viento. Y luego vinieron los médiums. La fascinación de Victoria por el espiritismo no fue inmediata. Al principio se resistía a la idea de que los vivos pudieran comunicarse con los muertos, pero la desesperación la llevó a cambiar de opinión. A escondidas de la corte, comenzó a recibir en sus aposentos a los más célebres médiums de Europa, aquellos que prometían ser capaces de cruzar el umbral entre la vida y la muerte. Uno de los primeros en visitarla fue el espiritista escocés Daniel Danglas Home, un hombre con fama de haber hecho levitar mesas y convocado espíritus en sesiones privadas. Se dice que, en una de sus reuniones con la reina, un candelabro osciló sin viento aparente y una voz le susurró a Victoria palabras en alemán, el idioma de Alberto. «Mi amor, no llores más por mí. Estoy aquí contigo». La reina se desmayó al instante. Desde aquella noche las sesiones de espiritismo se volvieron una parte habitual de su vida. Cada semana, en la privacidad de su estudio, Victoria se sentaba a la mesa con las manos temblorosas sobre el tablero, esperando que los médiums le devolvieran un fragmento de su amado. Pero no todas las sesiones fueron pacíficas. Conforme su interés por el espiritismo crecía, también lo hacía la inquietud en la corte. Los sirvientes hablaban de ruidos extraños en la noche, pasos en los pasillos cuando no había nadie, puertas que se cerraban solas, susurros en habitaciones vacías. Algunos afirmaban que la reina no solo contactaba con Alberto, sino con otras almas errantes que habían sido atraídas a Buckingham por sus rituales. John Brown, el único hombre en quien Victoria confiaba completamente, intentó disuadirla. «Majestad, esto no es sano, no es natural». Pero ella lo ignoró. Su devoción a Alberto se había convertido en una obsesión. Dormía con su retrato al lado de la cama y, según los rumores más inquietantes, con su máscara mortuoria de yeso entre las sábanas. En una ocasión, una de sus damas de compañía, la señorita Luisa Liddell, entró en la habitación privada de la reina sin ser anunciada y la encontró en un estado de trance. Victoria estaba sentada en su sillón con la mirada perdida, moviendo los labios sin pronunciar sonido alguno. Frente a ella, en la penumbra de la habitación, la silueta de un hombre parecía erguirse entre las sombras. Luisa dejó escapar un grito y la figura desapareció en un parpadeo. Cuando la reina recobró el sentido, simplemente sonrió. «Alberto me visitó esta noche. Luisa pidió ser trasladada a otra residencia de inmediato». Uno de los hábitos más extraños de la reina Victoria tras la muerte de Alberto fue su obsesión por los espejos. Se decía que había ordenado cubrir todos los espejos en sus habitaciones privadas con pesadas telas negras. Nadie, ni siquiera sus damas de compañía, sabía exactamente por qué. Algunos especulaban que temía ver reflejado algo más que su propio rostro envejecido. Otros creían que no quería verse sin Alberto a su lado. La leyenda dentro de la corte era aún más oscura. Se decía que la reina había visto algo en un espejo una noche, y que desde entonces se negaba a mirarlos de nuevo. A medida que pasaban los años, su obsesión por la muerte se intensificó. Victoria comenzó a coleccionar mechones de cabello de sus familiares fallecidos, guardándolos en relicarios de oro junto con pequeños fragmentos de hueso y dientes. En su habitación tenía un cofre especial donde conservaba prendas manchadas con la sangre de Alberto. Cuando su madre murió, ordenó que su cadáver permaneciera en la habitación con ella durante varias horas antes de ser trasladado para el funeral. Los rumores más perturbadores hablaban de noches en las que la reina se encerraba en su cuarto con las reliquias de sus muertos, murmurando palabras en voz baja, rezando o tal vez conversando con presencias que solo ella podía ver. En la víspera del aniversario de la muerte de Alberto, Victoria permaneció sola en su habitación hasta la madrugada. Los guardias en la puerta afirmaron haber escuchado su voz, pero no parecía estar sola. Cuando finalmente salió, su rostro estaba pálido, pero sereno. «He hablado con él. Me espera». Nadie se atrevió a preguntar qué significaban esas palabras. Pero en los pasillos del palacio, los rumores sobre los vicios ocultos de la reina no hacían más que crecer. El año era 1887. Y la reina Victoria, ya anciana, seguía sumida en su eterno luto. Sus vestidos eran negros, su habitación era un mausoleo y su ánimo oscilaba entre la melancolía y la paranoia. Pero algo cambió en su jubileo de oro. En honor a su reinado, se organizaron fastuosas celebraciones, y como símbolo de la expansión del Imperio Británico, se trajeron representantes de la India, la joya de la corona británica. Entre ellos estaba Abdul Karim, un joven de piel morena y expresión serena, asignado como sirviente personal de la reina. En pocos meses, Abdul dejó de ser un simple sirviente, se convirtió en su confidente, su protegido y, para muchos en la corte, algo mucho más peligroso. Victoria quedó fascinada por Abdul desde el primer momento. «Sus ojos me recuerdan a los de Alberto», confesó en una ocasión a su dama de compañía. Su trato hacia él era inusual. Le hablaba con cariño, le permitía dirigirse a ella sin la excesiva formalidad que exigía de todos los demás. Y en un escándalo sin precedentes, le otorgó el título de Munshi, su maestro personal de Urdu y cultura india. Los miembros de la corte estaban horrorizados. ¿Cómo podía la reina, la mujer más poderosa del mundo, rebajarse a recibir lecciones de un simple sirviente extranjero? Pronto comenzaron los rumores. Victoria escribía cartas a Abdul con una familiaridad inquietante. En ellas se refería a él como su querido amigo, su fiel compañero, y en algunas ocasiones con expresiones de afecto aún más personales. Tuyo siempre, con el más profundo afecto. Para la nobleza británica, aquello era inaceptable. El hijo de la reina, el príncipe Bertie, futuro Eduardo VII, llegó a exigir que Abdul fuera expulsado de la corte. Pero Victoria, en una rara muestra de desafío hacia su propia familia, se negó rotundamente. «No es asunto tuyo a quien elijo como mi compañía», respondió con frialdad. La tensión creció cuando Abdul empezó a recibir privilegios inusuales. Se le asignaron aposentos privados en Windsor, cerca de la reina. Le fueron concedidas tierras en la India, fue retratado en varios cuadros oficiales, hasta recibía joyas y regalos personales de la monarca. Las malas lenguas aseguraban que la relación entre Victoria y Abdul no era meramente platónica. En una ocasión, una de las damas de compañía de Victoria, Lady Ponsonby, entró en su habitación sin ser anunciada. Lo que vio la dejó sin aliento. La reina estaba sentada en su sillón, con Abdul arrodillado a su lado, masajeándole los pies con aceites perfumados. La escena, íntima y completamente fuera de protocolo, reforzó las sospechas de la corte. Pero lo más inquietante fue que la reina no se alteró. Levantó la vista y, con voz tranquila, dijo: «Estoy aprendiendo los secretos de la India». Lady Ponsonby abandonó la habitación sin decir una palabra, pero la noticia recorrió los pasillos del palacio como un incendio. Las cartas y favores a Abdul eran un escándalo en sí mismos, pero lo que terminó por romper la paciencia de la nobleza fue su influencia sobre la reina. Victoria empezó a confiar en él más que en sus propios ministros. Le consultaba sobre política, sobre la India y, según algunos rumores, sobre temas aún más oscuros. «¿Qué más le ha enseñado?», preguntaban en voz baja los miembros del Consejo Real. La situación llegó a tal punto que el gabinete británico consideró confiscar todas las cartas de Abdul y enviarlo de regreso a la India, pero Victoria, cada vez más paranoica y terca, amenazó con abdicar si alguien osaba separar a su querido Munshi de su lado. La corte decidió actuar de forma más sutil. Los sirvientes británicos se negaron a servir a Abdul. Los médicos comenzaron a susurrar al oído de la reina que su protegido podría estar envenenándola. Los ministros advirtieron que su cercanía con un musulmán traería la ruina de su legado. Poco a poco, la presión comenzó a hacer efecto. La reina, antes inquebrantable en su afecto por Abdul, empezó a dudar. Su paranoia se intensificó. Empezó a sospechar que todos querían separarla de su único amigo. Pero la historia tenía otro final preparado. El 22 de enero de 1901, la reina Victoria murió en su lecho, con sus más fieles allegados a su lado. Pero entre ellos, Abdul no estaba presente. Bertie, su hijo, había aprovechado la agonía de la reina para expulsarlo de la corte. Apenas su madre cerró los ojos por última vez, le ordenó salir de Windsor inmediatamente y quemó todas las cartas que había recibido de ella. La historia de Abdul fue borrada de la memoria oficial de la monarquía. Regresó a la India, donde murió en el olvido. Pero en su exilio guardaba consigo un único tesoro: un retrato de la reina Victoria, con una dedicatoria en el reverso escrita de su puño y letra: «Para mi más fiel amigo, que estuvo conmigo cuando todos los demás me dieron la espalda». Y así, el mayor escándalo de la vejez de Victoria se desvaneció en el tiempo, enterrado junto a los demás secretos oscuros de su reinado. La reina Victoria no veía la muerte como el final, sino como un umbral que debía mantenerse abierto. Desde la noche en que el príncipe Alberto exhaló su último aliento, su vida se convirtió en un duelo perpetuo, un ritual de luto inacabado que impregnaba cada rincón de su existencia. Las cortinas de Buckingham permanecían cerradas, los espejos cubiertos con telas gruesas para que la muerte no pudiera reflejarse en ellos. El aire del palacio estaba saturado con el aroma rancio del incienso, quemado día y noche en su dormitorio, como si pudiera purificar el vacío que la rodeaba. La reina dormía en la misma habitación que compartió con su esposo, pero su lado de la cama seguía intacto. La almohada aún conservaba la hendidura de su cabeza, como si esperara que él regresara en cualquier momento. El pasado no era solo un recuerdo para Victoria. Era un reino que gobernaba con puño de hierro. Pero lo más perturbador no era su devoción al recuerdo de Alberto, sino las reliquias con las que mantenía su obsesión viva. Ningún rincón de su vida estaba libre de la sombra de los difuntos. Victoria recolectaba fragmentos de ellos como quien guarda tesoros preciosos. no eran simples recuerdos, eran posesiones. En su tocador guardaba cuidadosamente cabellos y dientes de sus hijos y allegados, conservados en pequeños relicarios dorados, etiquetados con sus nombres y fechas de muerte. Dentro de su cofre personal descansaba la camisa ensangrentada de Alberto, usada en su última noche, doblada meticulosamente como si la tela aún contuviera el aliento de su esposo. Pero su devoción no se limitaba a su esposo. El anillo de bodas de John Brown, su sirviente favorito, colgaba de su cuello cada noche antes de dormir, a pesar de la controversia que su cercanía con él había generado. Las paredes de su habitación estaban repletas de retratos de sus difuntos, pero estos no estaban allí solo por nostalgia. Ella los besaba cada noche antes de dormir, murmurando palabras de amor y devoción. Para la corte, esta obsesión era alarmante, pero nadie se atrevía a confrontarla. Victoria se aseguraba de que sus difuntos permanecieran con ella, de una forma u otra. Pero su fijación con la muerte iba más allá de los recuerdos. Victoria quería asegurarse de que la muerte no alterara a sus seres queridos. Cada vez que alguien cercano a la reina fallecía, ella exigía ver el cuerpo antes del entierro. Para ella, nadie podía descansar en paz sin su aprobación. Cuando murió su hijo Leopoldo, Victoria presenció su embalsamamiento en un acto que horrorizó a los presentes. Observó en completo silencio, mientras el médico realizaba su labor, sus ojos fijos en cada corte y cada costura, como si quisiera asegurarse de que nada fuera cambiado en el cuerpo de su hijo. Pero lo más perturbador ocurrió en 1892, con la muerte de su nieto favorito, el príncipe Alberto Víctor. El ataúd estaba sellado y listo para el funeral cuando la reina ordenó abrirlo nuevamente. Los sirvientes intentaron disuadirla, pero nadie podía contradecirla. Victoria observó el rostro pálido de su nieto, inmóvil en su descanso eterno. Durante varios minutos no dijo nada. Entonces, con un gesto lento y solemne, extendió la mano y acarició su mejilla helada. «No confío en la tierra», murmuró. «La muerte es una ladrona». Cuando finalmente permitió que el ataúd fuera cerrado, un sirviente notó que la reina llevaba consigo un pequeño mechón de cabello del príncipe. Lo había arrancado con sus propias manos. El miedo de la reina hacia la muerte no se limitaba a su obsesión con los difuntos. También estaba convencida de que alguien quería acelerar la suya. Cada alimento que se le servía era probado antes por un sirviente. Cada medicamento era analizado meticulosamente antes de que lo tomara. Cuando su médico personal, el doctor James Reed, le recomendó una nueva mezcla de tónicos para su debilidad, ella lo miró con desconfianza. «Me quieren envenenar», susurró al sacerdote que la acompañaba. «Están cansados de esperar mi muerte». Su miedo no tenía límites. Cada vez que bebía una infusión, dejaba la taza a un lado sin terminarla, convencida de que la dosis fatal estaba en el último sorbo. El personal del palacio caminaba con cautela en su presencia. Un simple error en la preparación de su comida podía significar el fin de un sirviente. La reina temía a la muerte, pero la mantenía cerca. En la noche del 22 de enero de 1901, la reina Victoria finalmente sucumbió a la muerte que tanto había intentado controlar. Pero incluso en su lecho de muerte, no dejó de lado sus extrañas costumbres. Antes de fallecer, dio instrucciones precisas sobre su entierro. Su ataúd debía estar sellado con varios objetos personales que no podían ser retirados, entre ellos, un mechón de cabello de John Brown, su sirviente más cercano, un retrato de Alberto, que mantenía bajo su almohada cada noche, y cartas cuyo contenido nunca fue revelado. Cuando los médicos certificaron su muerte, el ataúd fue cerrado con llave, cumpliendo su última voluntad. Algunos miembros de la corte se miraron en silencio, preguntándose qué había temido hasta el último momento. Tal vez la respuesta estaba en sus propias palabras, pronunciadas días antes de morir. La muerte me ha seguido toda la vida. Ahora que viene por mí, quiero asegurarme de que no me atrape por sorpresa. Con su muerte, los rituales oscuros de la reina Victoria quedaron enterrados con ella. Pero su legado de sombras permaneció. Algunos afirmaban que su fantasma aún rondaba el palacio de Buckingham, una silueta vestida de negro, vagando por los pasillos donde solía hablar con los muertos. Otros decían que su nombre quedó maldito, marcado por su obsesión con la muerte y su miedo a lo desconocido. Sea cual sea la verdad, una cosa era segura. La reina Victoria nunca permitió que la muerte se llevara completamente a aquellos que amaba. Y tal vez, en el fondo, ella misma nunca se dejó ir del todo. A medida que la reina Victoria envejecía, un secreto sombrío corría por las venas de su descendencia. Un legado maldito que no podía ser eliminado con decretos ni silenciado con la rigidez de la moral victoriana. La hemofilia. Era la enfermedad de la realeza, el susurro oscuro que recorría los pasillos de los palacios europeos. Un mal que debilitaba y destruía a príncipes y duques como si fuera una maldición bíblica. Victoria no solo había dado a luz a emperadores y reyes, sino también a portadores de un destino frágil e inevitable. Todo comenzó con su hijo, el príncipe Leopoldo, quien desde su niñez parecía estar hecho de cristal. Un simple golpe, una caída leve, y su piel se llenaba de hematomas oscuros. Sus rodillas y codos quedaban inflamados durante semanas tras un leve accidente. Las hemorragias eran prolongadas, como si la sangre se negase a obedecer el mandato de la supervivencia. Los médicos no podían entenderlo. Para Victoria, era un castigo divino. «Es un precio que pago por mis pecados», susurraba en la intimidad de su habitación. Cuando Leopoldo murió en 1884 tras un golpe insignificante en la cabeza, su muerte fue más que una tragedia. Fue una advertencia, porque Victoria sabía que su sangre contaminada no se detendría en él. La reina Victoria tuvo 9 hijos. Su linaje se extendió por las casas reales más poderosas de Europa, convirtiéndola en la abuela de Europa. Pero con su influencia también llegó la enfermedad. A través de sus hijas, la hemofilia se filtró en las cortes de Rusia, España y Alemania. Su nieto, el zarévich Alexei Romanov de Rusia, heredó la fragilidad de Leopoldo, un niño condenado a vivir entre algodones, donde un simple rasguño podía significar la muerte. El zar y la zarina intentaron todo para salvarlo. En su desesperación, cayeron en las manos de Rasputín, el místico cuyas prácticas extrañas y manipulaciones acabarían acelerando el fin de la dinastía Romanov. En España, el infante Alfonso de Borbón también sufrió el mismo destino, al igual que otros príncipes menores que nunca pudieron convertirse en reyes debido a su frágil condición. La sangre real estaba contaminada, y con cada generación que nacía, la maldición se hacía más visible. Los monarcas de Europa comenzaron a susurrar en privado sobre el veneno en la sangre de los Windsor. Algunos se preguntaban si la reina Victoria era en realidad un instrumento del destino para derribar las casas reales desde dentro. Era irónico. La reina que había gobernado un imperio más vasto que cualquier otro en la historia no podía controlar lo que ocurría dentro de sus propias venas. A medida que la enfermedad de Leopoldo empeoraba, Victoria hizo lo que siempre hacía con los problemas que no podía enfrentar. Los ignoró. Le prohibió realizar actividades físicas, rodeándolo de enfermeras y cuidadores, pero se negaba a reconocer la gravedad de su estado en público. Para la nación, Leopoldo no debía ser visto como un príncipe débil. Los rumores comenzaron a circular. Los cortesanos se preguntaban por qué el joven príncipe rara vez aparecía en eventos oficiales. Se decía que su madre lo ocultaba como si fuera una deformidad de la naturaleza, algo que no encajaba en su reinado de orden y control. Sin embargo, en privado, Victoria estaba aterrada. Se encerraba durante horas con su médico personal, Sir James Reed, exigiendo respuestas que la ciencia de la época no podía darle. ¿Por qué la sangre de mi hijo no es como la de los demás? Majestad, es una condición que no podemos curar. Entonces, encuéntrenme a alguien que pueda hacerlo. Su desesperación la llevó a consultar con curanderos, místicos y médicos alemanes. Algunos sugerían tratamientos con sanguijuelas, otros con infusiones de hierbas exóticas, pero nada funcionaba. Cuando Leopoldo murió, Victoria no lloró en público. Se encerró en su habitación por días, escribiendo páginas y páginas de cartas que nunca fueron enviadas. Sus damas de compañía la escuchaban murmurar para sí misma, como si intentara justificar su dolor. No era culpa mía. No podía haberlo sabido. Pero en lo más profundo de su ser, sabía que era la responsable. Ellas había traído esta enfermedad a su familia. Ella era el origen de la maldición. Los años pasaron, pero la sombra de la hemofilia nunca la abandonó. Cuando su nieto Alexei cayó enfermo en Rusia, Victoria supo que su legado estaba condenado. En una de sus últimas cartas a la zarina Alejandra, escribió: «Debes ser fuerte, mi querida nieta. La sangre real siempre ha sido tanto una bendición como una carga. No dejes que el destino de los hombres decida el destino de tu hijo». Pero el destino ya estaba escrito. La hemofilia no solo debilitó los cuerpos de los descendientes de Victoria, también debilitó el poder de las monarquías que ella ayudó a construir. En 1917, cuando la Revolución Rusa acabó con la familia Romanov, la enfermedad de Alexei fue utilizada como símbolo de la decadencia de la realeza. En España, la hemofilia en la familia Borbón contribuyó a la pérdida de influencia de la monarquía. En Alemania, el linaje contaminado trajo dudas sobre el futuro de la casa Hohenzollern. Era el fin de una era. Victoria murió en 1901, pero la maldición que llevó en su sangre sobrevivió más allá de su reinado. Los historiadores modernos aún debaten sobre cómo la hemofilia apareció en la línea de la reina Victoria. Algunos sugieren que fue una mutación espontánea. Otros creen que fue la manifestación biológica de la decadencia de la monarquía misma. Sea como sea, su linaje no solo heredó coronas y territorios, heredó la fragilidad que terminó por quebrar los cimientos de los imperios. Y aunque su nombre sigue vivo en las páginas de la historia, la maldición de la sangre real sigue corriendo por las venas de sus descendientes. A pesar de la imagen impecable que la reina Victoria cultivaba en el imaginario público, en la intimidad de su palacio, su relación con la higiene era, cuanto menos, problemática. En una época donde el Imperio Británico promovía la civilización y el orden, la monarca que regía sobre el mundo evitaba el agua y el jabón con un fervor casi religioso. Sus damas de compañía sabían que Victoria detestaba bañarse. Consideraba los baños una actividad peligrosa para la salud, pues creía firmemente en la teoría médica de que sumergirse en agua caliente abría los poros y permitía la entrada de enfermedades mortales. «No es natural», dijo una vez a su médico personal. «El cuerpo se limpia solo». En lugar de bañarse regularmente, Victoria prefería limpiarse con una esponja empapada en vinagre, frotando su piel solo cuando consideraba que era absolutamente necesario. Sus damas de honor aquellas mujeres que se encargaban de ayudarlas a vestirse cada mañana, aprendieron a disimular la incomodidad cuando el olor impregnado en sus vestidos se volvía insoportable. El aroma de vinagre rancio, mezclado con perfume barato y sudor acumulado, se convirtió en un distintivo del círculo más íntimo de la reina. En los pasillos de Buckingham y Osborne House, los sirvientes tenían instrucciones claras. Debían mantener siempre las ventanas cerradas, sin importar el calor sofocante del verano inglés. La falta de ventilación en las estancias privadas de la reina creaba una atmósfera densa y pegajosa, impregnada de perfumes empalagosos que intentaban en vano ocultar el hedor agrio del sudor y la humedad. Las alfombras, los cojines y los sillones en los que Victoria solía sentarse debían ser limpiados con regularidad, pues con el tiempo absorbían los restos de su piel muerta y los fluidos corporales que se acumulaban en sus ropas. Los sirvientes de palacio pronto aprendieron a colocar discretamente pañuelos perfumados en las habitaciones que la monarca solía ocupar. Algunos de ellos llegaron a frotar aceites esenciales en los bordes de los muebles, en un intento de combatir el persistente rastro de su presencia. Sin embargo, su trono real era intocable. Los embajadores y dignatarios que tenían el privilegio de inclinarse ante ella se encontraban con un asiento cubierto de una fina capa de suciedad, oculta entre los pliegues del cojín carmesí que nadie se atrevía a reemplazar. En una ocasión, un embajador francés, tras inclinarse para besar la mano de la reina, hizo un comentario en voz baja sobre la necesidad de renovar las telas del trono. Fue exiliado de la corte al día siguiente. Las sábanas de la reina Victoria eran otro tema de debate en los pasillos del palacio. Debido a su aversión a los baños, sus criados debían cambiarlas casi a diario, pues el sudor nocturno y los restos de perfume rancio las impregnaban de un aroma que se volvía insoportable después de un par de noches. Sin embargo, cuando falleció el príncipe Alberto, Victoria prohibió que se cambiaran las sábanas de su lecho conyugal durante semanas enteras. Insistía en que el olor de su esposo debía permanecer en la tela el mayor tiempo posible, como una forma de aferrarse a su memoria. El hedor de la habitación se volvió tan insoportable que los sirvientes tuvieron que colocar estratégicamente velas aromáticas y ramos de flores frescas cerca del lecho de la reina. Aún así, las damas de compañía se tapaban discretamente la nariz cuando entraban en sus aposentos. Cuando finalmente accedió a que las cambiaran, se dice que las sábanas estaban amarillentas por el sudor y cubiertas de manchas que nadie en palacio quiso examinar de cerca. Los hábitos de higiene de la reina no pasaban desapercibidos en los eventos oficiales. En los banquetes reales, cuando se sentaba en la cabecera de la mesa, el aroma de su piel sin lavar y de su ropa impregnada de sudor y perfume viejo creaba una barrera invisible de incomodidad. Los invitados, acostumbrados a la etiqueta estricta de la corte, mantenían sus sonrisas rígidas y sus expresiones estoicas. Pero las gotas de sudor que resbalaban por su cuello hasta el encaje de su vestido hacían evidente su falta de higiene. Un embajador austríaco, incapaz de soportar más el hedor, pidió un pañuelo con lavanda empapada en agua de rosas para poder respirar cómodamente. Cuando Victoria notó su gesto, su mirada se oscureció. Aquella misma noche, el embajador recibió la notificación de que no sería bienvenido en futuras recepciones. Cuando los rumores sobre sus hábitos de higiene comenzaron a circular entre las casas nobles europeas, Victoria se negó rotundamente a cambiar su comportamiento. Para ella, las críticas no eran más que ataques de sus enemigos. La suciedad no ha matado a nadie, pero la debilidad sí. Esa era su filosofía. Para la reina, la pulcritud era una obsesión de los débiles, una distracción innecesaria del deber monárquico. A medida que envejecía, sus hábitos se hicieron aún más excéntricos. Se negaba a lavarse el cabello más de una vez al mes, y cuando lo hacía, exigía que el agua estuviera mezclada con alcohol perfumado para matar los microbios. Algunas de sus damas de compañía notaron cómo pequeñas costras comenzaban a formarse en su cuero cabelludo, pero nadie se atrevió a mencionarlo. La reina Victoria reinó sobre un imperio que controlaba vastas regiones del mundo, pero en la intimidad de su palacio se convirtió en prisionera de su propia mugre. Sus sirvientes aprendieron a vivir con el hedor. Sus cortesanos aceptaron su excentricidad como parte del costo de la lealtad. Pero el pueblo nunca supo la verdad. Para ellos, la reina Victoria seguía siendo el emblema de la civilización, la madre de un imperio que nunca dormía. Y en la historia, su legado no quedó marcado por el perfume rancio de su piel, ni por el polvo de su trono sucio. Quedó inmortalizada en retratos, vestida de blanco y negro, sin una sola mancha visible. El invierno de 1900, uno se cernía sobre Osborne House con un aire denso y opresivo. Los médicos entraban y salían en silencio de la habitación de la reina Victoria, intercambiando miradas de preocupación. El final era inminente. La soberana que había gobernado el Imperio Británico durante más de 6 décadas yacía en su lecho, pálida y febril, con el cuerpo hinchado y las manos temblorosas. El aire en la habitación estaba impregnado de un hedor agrio, mezcla de sudor rancio y los perfumes baratos con los que habían intentado enmascarar el deterioro de su cuerpo. Sus damas de compañía evitaban mirarla directamente, como si temieran que reconocer en su rostro la sombra de la muerte fuera suficiente para invocarla. Victoria se aferraba a la mano de su médico personal, Sir James Reed, con una fuerza sorprendente para alguien en su estado. «Mis deseos deben ser cumplidos», murmuró con la voz apenas audible, con los labios secos y agrietados. Nadie en la habitación se atrevió a contradecirla. Sabían que la reina, e incluso en su agonía, seguía siendo la dueña absoluta de sus secretos. Consciente de que la muerte la reclamaba, Victoria había ordenado personalmente qué objetos debían ser colocados en su ataúd. Los miembros de su familia se mostraron perplejos ante sus peticiones, pero nadie se atrevió a desobedecer sus últimas voluntades. En su mano derecha debía sostener una fotografía del príncipe Alberto, la imagen desgastada por años de caricias furtivas y lágrimas nocturnas. Su obsesión con su difunto esposo no había menguado, ni siquiera en su lecho de muerte. Pero lo que causó más revuelo fue su insistencia en ser enterrada con un mechón de cabello del escocés John Brown, el sirviente que había sido su confidente y, según los rumores, su amante. Este mechón no debía ser colocado en su mano, sino escondido en la manga de su vestido de luto. Además, exigió que algunas cartas personales fueran depositadas en su ataúd, selladas para que nadie las leyera jamás. Solo Sir James Reed sabía su contenido, y su rostro adquirió un matiz sombrío cuando las colocó sobre el cuerpo de la reina. Lo más desconcertante fue su deseo de ser enterrada con un anillo de bodas ajeno, un anillo que pertenecía a la madre de John Brown. Este objeto sellaba el misterio de su relación con el escocés y dejaba en el aire la incógnita de si hubo un matrimonio secreto entre la reina y su sirviente. El príncipe Eduardo, su hijo y heredero, montó en cólera cuando supo de estos objetos, pero Reed, firme y leal, no permitió que se alterara la voluntad de la monarca. Cuando el cuerpo de la reina fue depositado en su ataúd, Su apariencia no reflejaba la grandiosidad de su reinado. A pesar del esfuerzo de sus damas de compañía por embalsamar su cuerpo y ocultar su deterioro, su piel lucía cerosa, casi translúcida, y sus labios estaban apretados en una expresión de desconcierto o miedo. El funeral fue un evento de magnitud imperial, con monarcas y dignatarios de toda Europa reunidos para despedir a la soberana más influyente del siglo XIX. Sin embargo, pocos sabían que, bajo las capas de terciopelo y encaje negro, la reina Victoria descansaba con los secretos que había intentado ocultar toda su vida. Los asistentes notaron la inusual rigidez con la que estaba dispuesta en el ataúd, como si sus manos hubieran sido colocadas estratégicamente para ocultar lo que sujetaban. Algunos cortesanos intercambiaron miradas de sospecha cuando vieron a Sir James Reed murmurando órdenes a los embalsamadores. La reina Brown había partido de este mundo rodeada de misterio, con reliquias de dos hombres distintos en su lecho de muerte: su esposo legítimo y su supuesto amante secreto. Días después del funeral, Eduardo VII ordenó la destrucción de cartas, diarios y documentos comprometedores que pudieran dañar la imagen de su madre. Se dice que montones de papeles fueron arrojados a la chimenea, con páginas que crujían al consumirse entre las llamas. Las cartas de John Brown desaparecieron sin dejar rastro, y las referencias a su relación con la reina fueron eliminadas meticulosamente de los archivos reales. Sin embargo, algunos fragmentos de correspondencia sobrevivieron gracias a sirvientes leales que lograron ocultarlas, dejando pistas de lo que realmente ocurrió en los pasillos de Buckingham. El ataúd de Victoria fue sellado con rapidez, y su cuerpo fue transportado al mausoleo de Frogmore, junto a su amado Alberto. Pero aquellos que la conocieron en vida no podían evitar preguntarse si su alma había encontrado la paz. ¿Se reencontró con el príncipe Alberto en la eternidad, o su espíritu quedó atrapado entre el amor y el deseo que jamás pudo confesar abiertamente? ¿Los secretos que ocultó en su tumba fueron suficientes para proteger su imagen, o la historia los terminaría desenterrando con el tiempo? Las noches en Osborne House se volvieron inquietantes después de su muerte. Los sirvientes, que aún residían en la propiedad, afirmaron haber sentido su presencia en los corredores oscuros, y algunos aseguraron haber visto una sombra vestida de negro en los espejos cubiertos con velos. El espíritu de la reina Victoria parecía incapaz de abandonar por completo el mundo que había gobernado con mano de hierro. Tal vez porque, incluso en la muerte, sus secretos seguían ardiendo bajo las cenizas del pasado.